Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, martes 3 de mayo, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Felipe y Santiago el Menor, apóstoles. En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, oremos juntos por los periodistas que han pagado personalmente con la vida o con la cárcel su servicio a este derecho. Un agradecimiento especial a los que con valentía nos informan sobre las plagas de la humanidad. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Estoy listo para encontrarme con Putin en Moscú, lo ha afirmado el Santo Padre en una conversación con el director del periódico italiano El Corriere della Sera, en la que señala que antes de ir a Kiev, debe ir a Moscú. La experiencia eclesial de América Latina puede ser de impulso al proceso sinodal. Así lo ha señalado el teólogo venezolano Rafael Luciani tras participar en la asamblea plenaria de las cuatro comisiones del Sínodo de los Obispos. Agüchita nos muestra el camino hacia la fraternidad universal. Son declaraciones de Monseñor Gerardo Cerdín, obispo del Vicariato Apostólico de San Ramón en Perú, donde se realizará la beatificación de esta religiosa peruana el próximo 7 de mayo. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
Tengo un ligamento roto. Me operarán con infiltraciones y ya veremos. Llevo mucho tiempo así. No puedo caminar. Hubo un tiempo en que los papas solían ir con una silla gestatoria. También hace falta un poco de dolor, un poco de humillación. Así justificó Francisco el hecho de que no pudiera levantarse a saludar al director Luciano Fontana y la subdirectora Fiorenza Sarnini del Corriere della Sera, a quienes recibió en Santa Marta para la entrevista que el diario publicó este día. La conversación se centró en el tema de la guerra en Ucrania, contra la que ha hecho un llamamiento desde el primer día, el pasado 24 de febrero, y para la que hasta ahora ha habido muchos intentos de mediación, empezando por la llamada telefónica a Zelensky, la visita a la embajada rusa ante la Santa Sede para pedirle que detengan las armas, y sobre todo con la voluntad de ir a Moscú, puesta inmediatamente a disposición del presidente Putin. Le pedí al cardenal Parolin, tras 20 días de guerra, que enviara el mensaje a Putin de que estaba dispuesto a ir a Moscú. Ciertamente era necesario, afirma el Papa, que el líder del Kremlin concediera algunas ventanas. Todavía no hemos recibido una respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede ni quiere realizar esta reunión en este momento. Pero, ¿cómo es posible que no se detenga esta brutalidad? Hace 25 años vivimos lo mismo con Ruanda. Las palabras del Papa también reflexionan sobre las razones de la guerra y el comercio de armas, que para él sigue siendo un escándalo al que pocos se oponen. Francisco habla de un enfado facilitado quizás por los ladridos de la OTAN a la puerta de Rusia, que llevaron al Kremlin a reaccionar mal y desencadenar el conflicto. No sé responder, estoy demasiado lejos a la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos. Razona. Lo que está claro es que se están probando armas en esa tierra. Los rusos saben ahora que los tanques son poco útiles y están pensando en otras cosas. Para eso se hacen las guerras, para probar las armas que hemos producido. Son pocos los que luchan contra este comercio, pero hay que hacer más, y el Papa cita la detención en Génova de un convoy que llevaba armas a Yemen, que los estibadores decidieron detener hace 2 o 3 años. Por el momento no está previsto ningún viaje a Kiev, pero primero hay que viajar a Moscú. Al repasar los esfuerzos realizados o por realizar para detener la escalada de violencia, el Papa aclaró, «Por ahora no voy a Kiev. Siento que no debo ir. Primero debo ir a Moscú. Primero debo reunirme con Putin. Pero yo también soy sacerdote. ¿Qué puedo hacer? Hago lo que puedo. Si Putin abriera la puerta», dice. Y de nuevo el Papa busca en Moscú la posibilidad de actuar junto al patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Kirill. Cita la conversación de 40 minutos vía Zoom del pasado 15 de marzo y las justificaciones de la guerra citadas por Kirill, y recuerda el encuentro cancelado en junio en Jerusalén. «Escuché», dijo Francisco en la entrevista con el Corriere della Sera, y le dije, «no entiendo nada de esto. Hermano, no somos clérigos del Estado. No podemos usar el lenguaje de la política sino el de Jesús. Somos pastores del mismo pueblo santo de Dios. Por eso debemos buscar caminos de paz, detener el fuego de las armas. El patriarca no puede convertirse en el monaguillo de Putin. Tenía programado una reunión con él en Jerusalén el 14 de junio. Habría sido nuestro segundo encuentro cara a cara. Nada que ver con la guerra. Pero ahora incluso él está de acuerdo. Paremos, podría ser una señal ambigua. La mirada del Papa se amplió de nuevo para hablar de los derechos de los pueblos en un mundo en guerra. Esa tercera guerra mundial, tantas veces evocada y temida.
Estamos en un proceso de conversión, es decir, que no partimos de una idea fija, sino que vamos escuchando y en la medida que escuchamos, vamos creciendo y tomando decisiones. Lo dijo Rafael Luciani, laico y teólogo venezolano, miembro de la Comisión Teológica del Sínodo de los Obispos, explicando las conclusiones de la Asamblea Plenaria de las cuatro comisiones del Sínodo de los Obispos que se realizó del 25 al 30 de abril. El teólogo venezolano señaló ante los micrófonos de nuestro colega del programa alemán de Vatican News, Mario Galgano, que las reuniones estuvieron centradas en analizar la Episcopalis Communio, sobre todo a la búsqueda de la contribución para una renovación de Episcopalis Communio a la luz del camino sinodal. Escuchemos sus declaraciones.
Durante la semana estuvimos cuatro comisiones, ¿no? La de metodología, de espiritualidad, de comunicación y la de teología. Y estuvimos trabajando por vez primera todos juntos durante una semana, haciendo también un ejercicio de sinodalidad, donde incluimos la oración, la reflexión en conjunto, el discernimiento de los temas, y fue una experiencia realmente de crecimiento, porque antes veníamos trabajando de manera separada cada comisión. Una de las cosas que estuvimos viendo fue Episcopalis Communio. ¿Cómo podemos contribuir con una renovación de Episcopalis Communio a la luz del camino sinodal? Es decir, a partir de lo que vamos aprendiendo en el camino, como proceso sinodal, estamos reflexionando y discerniendo cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a profundizar una mejor manera de trabajar sinodalmente. Y esto es algo muy importante y muy hermoso porque supone que estamos en un proceso también de conversión. Que no partimos de una idea fija, sino que vamos escuchando y en la medida que escuchamos vamos creciendo y tomando decisiones.
El teólogo y laico venezolano publicó recientemente sus reflexiones sobre el sínodo en el libro En camino hacia una iglesia sinodal, impulsos desde América Latina, donde explica que existen dos aspectos fundamentales en este proceso sinodal.
Son dos partes que creo yo son fundamentales en un camino sinodal. La conversión pastoral, que viene de las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano de Santo Domingo en el 92 y aparecida en el 2007, y a partir de ese concepto se nos había pedido ya una reforma en el plano de la autoridad, del poder, de las relaciones que vivimos en la Iglesia. No es un concepto que solo trata del cambio de modelo pastoral, sino también de un cambio de las estructuras. Luego la conversión sinodal, que Francisco pide a la luz del discurso de los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos, y la sinodalidad se presenta como una profundización de esa Iglesia Pueblo de Dios, del capítulo segundo de Lumen Gentium. Por eso en el libro propongo una lectura teológica de la sinodalidad con las implicaciones que tienen esta nueva manera de ser iglesia, y luego doy el ejemplo como un caso ya práctico de la iglesia en América Latina, que ha hecho un camino mucho antes del concilio de trabajar en conjunto con una pastoral orgánica, una pastoral de conjunto, que entre las distintas iglesias locales va siendo un proyecto tanto de iglesia como de sociedad. Y eso el año pasado se vio con más madurez en la Asamblea Eclesial Latinoamericana, que es un modelo de encontrarnos entre todas las iglesias locales, pero donde los obispos son el 20% de los participantes. De manera que laicos, laicas, religiosos, religiosas, presbíteros y también movimientos sociales han podido participar en el discernimiento, de modo que no sea solo episcopal, sino por eso decimos eclesial, ¿no?
En vista de la beatificación de la religiosa peruana María Agustina Rivas López, conocida como Aguchita, Monseñor Gerardo Sardín, vicario apostólico de San Ramón, Perú, destaca las virtudes cristianas y el legado que nos ha dejado esta mártir peruana. La Santa Misa con el rito de beatificación será presidida este 7 de mayo por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Monseñor Gerardo, ¿nos podría decir cuáles son las virtudes cristianas que Aguchita nos ha dejado? ¿Qué es lo que más la ha caracterizado en su vida religiosa donada hasta el extremo?
La Iglesia proclama a los santos para que sean ejemplo de vida cristiana. Y el ejemplo de ellos, los santos y beatos, tiene que iluminar a todos nosotros. Por eso se han visto esas virtudes de la hermana Aguchita. No es la única virtud que haya dado su vida. En el momento del sacrificio de su martirio, sino más bien toda su vida ofrendada al Señor, en el momento de su compromiso vocacional, los votos, y cómo la ha vivido, un alto grado de servicialidad hacia todos, una alegría que ha demostrado siempre al servir, y que con la oración tenía que tomar su fuerza para poder cumplir a cabalidad su servicio a todos, y digamos como parte final se ha cumplido su deseo de ser misionera en la selva.
Monseñor Gerardo, como obispo del Vicariato Apostólico de San Ramón, ¿qué representa la beatificación de Aguchita para su iglesia particular y para la iglesia peruana?
¿Qué es lo que significa Aguchita para nosotros? A nosotros nos motiva mucho porque no es cosa de cada día. Estamos todo el vicariato, estamos en eso de cómo celebrarlo adecuadamente después de esas prohibiciones de encuentros de mucha gente en un solo sitio, y hemos esperado este año para poder celebrarlo adecuadamente y que a todos nosotros nos motive, no solamente la resistencia en el martirio, sino como un paradigma más de una peruana del Perú profundo, del Perú quechua, que ha alcanzado esos niveles de servicio, de santidad, y que nos motiva a todos, especialmente motiva para la vocación religiosa, para la vida religiosa y también para la vida de servicio laical y servicio sacerdotal.
Finalmente, Monseñor Gerardo, ¿qué mensaje nos deja Aguchita con su vida de servicio y entrega? ¿Cuál es su legado para la vida religiosa y para todos los cristianos?
Diríamos así, la Florida llena de flores, de plantas, que significó tanto para Aguchita, y los vivientes pobres, eso serían el eje de su mensaje, justamente la línea de Papa Francisco, Laudato Si, admirar la naturaleza como creación de Dios, no solamente algo que hay que explotar, sino algo que hay que admirar, algo con lo que hay que convivir y alabar al Señor. Además, la gente necesitada, gente pobre, que nos da tanta amistad y agradece todo lo que les podemos dar para que den la calidad de su vida, yo creo que es algo muy actual. Incluso dejando de lado las luchas que hoy día existen, ¿no? Enfrentamientos, confrontaciones. Sobre eso, Aguchita derrama su dulzura, esa miel de su carácter, con una vida entregada totalmente. Creo que muy en la línea de las vocaciones que hoy necesitamos dentro de este mundo egoísta, de darse y de poco a poco ir creando alrededor de uno ese reino de Dios, que es la fraternidad universal, que no es una ilusión, una utopía, sino que es algo real, tal como también lo afirma Papa Francisco, buscando formas de cómo se puede llevar eso a cabo en la realidad, cómo hacerlo viable.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.